SER Podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Álvaro Benito.
Buenas noches, a las 11:30, a las 10:30 en Canarias. Bienvenido, bienvenida al Larguero de la cadena SER. Saludos desde el estudio Carlos Llamas. Carlos Alcaraz vuelve más de 130 días después. Una de las noticias, no del año, pero sí del mes. Empezó el año ganando el Open de Australia, 7 títulos de Grand Slam, solo tiene 23 años, se lesionó el 14 de abril en Barcelona, el 14 de abril, además en un partido que acabó ganando en el Conde de Godó, se ha saltado, entre otros, Torneo de Madrid, Roma, Roland Garros, Wimbledon, lesión de muñeca, que son muy traicioneras. Hay que ver lo que pasó con Juan Martín del Potro, lo que pasó con Dominic Thiem. Ha aguantado su momento y va a volver en el US Open. Su debut previsto para el domingo 30, lunes 31 de agosto o el martes 1 de septiembre. Gran noticia, enseguida los detalles con Pedro Fullana. Vuelve Carlos Alcaraz, si no es el mejor, uno de los mejores deportistas españoles del momento. 11:31, además, en fútbol, dos resultados. El Rayo Vallecano y el Deportivo Alavés han empatado a uno. Primer partido de la jornada 2, cuando todavía quedan bastantes de la jornada 1 por disputar. Después lo vamos a resumir todo, porque para eso está la radio. Información de servicio. Insisto, Rayo 1, Alavés 1, lesionados Isi Palazón y sobre todo Batalla. Enseguida nos cuentan Ejido y José Palacio. Y el Getafe le ha ganado 3-1 al Partizan de Belgrado en la ida de la previa de la Conference. Tiene que disputar esta eliminatoria, tiene que solventar la eliminatoria el jueves de la semana que viene en Belgrado para meterse ya en la liguilla. Creo que a esta hora sigue hablando José Bordalás, el entrenador del Getafe, en directo desde el Coliseum. Escuchamos en directo.
About Partizan after this first match. Thank you.
Sí, me comenta.
Una pregunta en inglés. ¿Está por ahí Paco Hernández?
Hola, Álvaro.
Ahí estamos.
Aquí estamos.
Sí, bueno, en esos momentos, como le he dicho al compañero, pues piensas en el partido está muy complicado, está con empate a uno. Sobre todo en no perder el partido, porque bueno, ellos estaban con la moral alta, habían empatado al filo del descanso. Era difícil para nosotros y ellos estaban anímicamente mejor en esos momentos. En no perder el partido, en no desajustarnos, como nos pasó antes del gol del Partizan. Pero siempre confiando en que el equipo pudiera conseguir la victoria. Afortunadamente ha sido así y, como he dicho anteriormente, espero un partido complicado, difícil. Partizan es un equipo en casa muy poderoso, tiene una magnífica afición y va a ser tremendamente difícil.
Hola, entrenador, aquí Paco. Perdón.
Te has querido colar, Paco. Te has querido colar. Mira, ahora nos pides paso cuando preguntes. Está por ahí el partido, lo ha contado en Carrusel Madrid, Miguel Martín Talavera. Hola, Talavera. Buenas noches.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas.
Tú que además llevas a Getafe en tu corazón y lo sé. Victoria 3-1 y con dos goles finales y además con mucho mérito del Getafe, porque ha sido expulsada mediada la segunda parte Abgar.
Sí, yo creo que Abgar ha estado rematadamente mal, las dos tarjetas amarillas justas y además muy descentrado y no ha estado nada bien. El Getafe creo que ha sido superior en la primera parte, era injusto que se fuera con tablas con el empate a uno. Cómo ha vuelto Enes Unal, haciéndolo realmente bien el jugador otomano, adelantaba al equipo en la recta final, un error defensivo llevaba las tablas. Y luego, cuando peor estaba el Getafe con esa expulsión de Abgar y dos llegadas peligrosas del equipo balcánico, los cambios de Bordalás han hecho su trabajo. Andrés García ha marcado un gol y además ha hecho mucho trabajo por esa banda derecha. Y luego el golazo del cafetero, del colombiano Johan Mojica, que pone 3-1, que no es definitivo, Álvaro, pero que es un buen botín para ir al infierno de Belgrado la semana que viene.
Semana que viene, jueves a las 9 de la noche. Un abrazo, Talavera. Hasta mañana.
Un abrazo.
Enseguida estoy en Butarque. Insisto, el Leganés y el Rayo Vallecano ha empatado uno contra el Deportivo Alavés, pero creo que sigue hablando José Bordalás en sala de prensa. Paco Hernández, sí. estuvimos escuchando.
Hola,
en directo.
Hola.
Ahí está.
De la cadena,
¿qué tal,
Ser?
Paco?
Le quería preguntar por esa nota negativa, quizá la expulsión de su futbolista, de Abkar. ¿Cómo ha visto esa expulsión? ¿Si ha podido hablar con él? Y sobre todo la reacción, que valore la reacción del equipo después de quedarse uno menos.
No, la verdad es que no he visto la acción porque ni siquiera el balón estaba en la zona cercana a él. La verdad es que, bueno, no sé si ha parado la carrera, no he podido ver la jugada, ni le he preguntado. En esos momentos, bueno, pues estábamos todos enojados, el primero, y ha sido un contratiempo importante, pero bueno, la reacción del equipo ha sido fantástica, muy buena. La afición también ha entendido que estábamos con uno menos y tenía que aportar ese plus, creo que lo ha hecho, el equipo también lo ha hecho y bueno, afortunadamente hemos reaccionado bien, hemos hecho el segundo y el tercero, hemos conseguido una victoria importante.
La respuesta de José Bordalás a Paco Hernández, insisto, el Getafe que ha ganado 3-1 y además con esos dos últimos goles postreros, minuto 87 de Andrés García, futbolista que salió de la cantera del Levante y el año pasado estuvo en el Aston Villa, tan solo 23 añitos, y en el 90 de un clásico ya del fútbol español como es Johan Mójica. Saltamos de Getafe a Leganés, porque sí, en Leganés ha disputado el primer partido de la jornada 2, Rayo Vallecano 1, Deportivo Alavés 1, y si tarda un poquito más el partido, igual hasta se lo lleva el conjunto Babazorro. Óscar Ejido, hola.
Hola, Benito, está respondiendo ahora Beñata, pregunta a la cadena, ¿cómo está Batalla?
Escuchamos.
Usuario, él no estaba, que estaba con el doctor, y justo me han llamado para las distintas entrevistas y todavía no han mandado un informe y no os puedo dar una información detallada al respecto y por eso prefiero no comentaros nada. Bueno, gracias.
No sabe nada después de la lesión de Batalla, que pinta bastante grave.
Sí, tiene pinta que el Rayo de aquí a final de temporada, de aquí a final de cierre de mercado, lo mismo tiene que buscar portero para acompañar a Cárdenas en la portería, porque la lesión de Batalla que se ha marchado cojeando de una forma bastante ostensible, puede ser grave. Así que mañana San José, como nos ha dicho, no sabe todavía que tiene Batalla. Lo que sí estaba contestando es cómo ha afectado esa lesión de Batalla al devenir del juego, aunque dice que el Rayo al final ha visto cómo le empataba el Alavés, más por las contras y por el empuje del Alavés buscando el empate, que porque les haya afectado mentalmente esa lesión del portero. Un Rayo Vallecano que se ha adelantado con esa genialidad de Sergio Camello en la segunda parte y que luego ha visto cómo Mariano Díaz empataba el partido después de un error garrafal de Rati en una cesión a Cárdenas, que dejaba el pase corto, que Mariano ha estado más listo, ha encarado a Cárdenas, le ha batido y ha conseguido ese empate del que venía aquí siendo líder de primera y que se va a debutar de momento sin haber perdido ningún partido.
Por cierto, ¿cuánta gente se ha acercado hoy? Que había mucha expectación acerca de si iban a dejar vacío Leganés o no los aficionados del Rayo Vallecano. Óscar.
Mira, voy a fallar el dato exacto, que lo tiene para hacer.
Lo digo yo, que estoy al aire. 4.280. Le podemos dar más información a Beñat San José de la lesión de Augusto Batalla, porque todo parece que es una lesión importante en la tibia, pero le tienen que hacer pruebas mañana. Tienen que hacerle una prueba para ver cómo es esa lesión en la tibia. Pero se ha marchado, hemos visto que para recorrer apenas 10 metros se ha tirado 6 minutos hasta que ha llegado al vestuario, pero la lesión sí que parece grave. Hemos visto pasar por aquí a Isi Palazón, el otro que se ha marchado lesionado, y nos dice que mañana pruebas, pero le veíamos andar normal. Lo que pasa es que lo de Isi parece una lesión muscular en el cuádriceps de la pierna izquierda, pero ojo a la tibia de Augusto Batalla.
¿Qué otros porteros en el Rayo Vallecano, Palacio?
Dani Cárdenas
y listo.
Y listo, sí. Y listo. Del primer equipo, solo Dani Cárdenas.
Pues hasta el cierre del mercado, que por cierto va a ser el martes 1 de septiembre a las 23:59 cuando se cierre, esperaremos a las pruebas, pero nos lo cuenta José Palacio, apunta a grave lesión en la tibia. Palacio.
Una cosa que te va a gustar, porque estamos aquí en la zona mixta esperando a ver quién da la cara en un día tan importante como hoy para el Rayo Vallecano y sobre todo para su gente, para la gente de Vallecas, que hoy no estamos en Vallecas, hoy estamos en Leganés, en Butarque. El club nos comunica que va a hablar Fran Pérez.
Lleva el ex del Valencia.
Una temporada.
Sí, sí.
Una temporada. Hemos visto pasar a los capitanes. No he visto, salvo que se me haya perdido, pasar al primer capitán, que es su cumpleaños, Óscar Valentín. Yo creo que hoy era un día para que hablara gente importante. Y nos dice el club que va a salir Fran Pérez.
O sea, el sapo se lo va a tragar Fran Pérez, que lleva una temporada en el Rayo Vallecano, ¿no?
Ayer se lo comió Beñat San José, que lleva
dos telediarios.
Con los de hoy, 180 minutos con el Rayo Vallecano. Y se lo va a comer Fran Pérez, que le vamos a preguntar de todo, obviamente, menos de lo deportivo, porque hoy lo deportivo pasa a un 15º plano.
Ahora volvemos, evidentemente, no, pasa a un 25º plano, como es evidente. 4.280 personas oficialmente, y habrá que ver cuántas de esas 4.280 personas que han ido a un partido de primera división, de la que decimos que es la mejor liga del mundo, cuántos han ido pagando. que esa es otra. Salto de Leganés a Getafe. Paco Hernández, cuéntame, amigo mío.
Estamos, Álvaro, con protagonista, el hombre que ha revolucionado el partido, Andrés García, que ha salido al terreno de juego cuando su equipo iba 1-1, con uno menos, y a partir de ahí ha hecho el segundo gol y luego ha sido también importante en el resto del partido. Luego ha venido el 3-1. Andrés, felicidades por el debut en el Coliseum, en Europa, con un gol que más se puede pedir, ¿no? Muy buenas.
No, la verdad que contentísimo, como tú bien dices, es lo que se buscaba, ¿no? Era un partido que se nos ha complicado, nos han metido ese gol en la primera parte justo al finalizar, y ya hemos entrado a la segunda parte queriendo buscar ese gol para podernos poner otra vez por delante. Ha venido la expulsión de Abkar y ahí entonces ya hemos tenido que cambiar un poco todo, la forma de trabajar del equipo, cómo ha peleado. Y luego, pues muy contento a nivel personal, como tú dices, porque creo que no se puede pedir algo mejor. O sea, es entrar, llegar, meter y luego ser partícipe de la victoria del equipo.
Álvaro, el Getafe está a un pasito de jugar la fase de grupos de la Conference y te escucha ya Andrés.
Andrés, enhorabuena.
Muchas gracias.
Ha revolucionado el partido, ¿eh?
Sí, es lo que me ha pedido el míster y he tratado de hacerlo lo mejor posible.
Cuéntanos, ¿cuál es tu historia? Porque lo estábamos comentando antes los compañeros en la redacción, tú eres canterano del Levante, ¿no?
Sí, correcto, soy canterano del Levante.
Tú eres de Valencia, canterano del Levante.
Sí, eso es.
¿Y sales a la Aston Villa?
Salgo a la Aston Villa en 2025, en enero. Estoy un año y medio allí y a partir de ahí pues salgo aquí cedido. Y con muchas ganas de demostrar, como por ejemplo hoy.
Cuéntale a los aficionados del Getafe que no hayan visto el partido, que por cierto se ha podido ver solo a través del YouTube del Getafe, ¿qué tipo de futbolista eres? Porque a mí me han hablado maravillas, pero dilo tú, ¿cómo te defines?
Bueno, me defino como jugador persistente, que no deja de intentarlo, que aunque hay algún fallo o lo que sea, siempre intenta pensar en positivo. Me considero muy vertical, muy potente, que me gusta el uno contra uno, tanto a nivel defensivo como ofensivo, porque al final ya me transforma lateral y estoy cómodo en esas dos vertientes. Pero sí que tiendo más al ofensivo, al final he sido extremo toda mi vida y creo que también es una cualidad que puedo sumar extra a ser lateral. Pero es que, no sé, también me considero polivalente porque, por ejemplo, el gol de hoy ha sido olfato de... no sé, de 9 se podría decir. Entonces es un poco un mix de todo, pero me considero eso, potente, habilidoso, uno contra uno y dos piernas, es lo que me define.
Oye, ¿cómo es José Bordalás en el contacto cercano, en las semanas que llevas trabajando con él? ¿Cómo es entrenar con José Bordalás?
Pues es exigente, un entrenador muy exigente. Al final la fama que tiene es de un entrenador que consigue llevar a sus jugadores al maximísimo nivel. O sea, él intenta apretarte lo máximo porque él sabe dónde tú puedes tener el límite y te exige hasta el final, pero luego a nivel de cercanía y demás es una persona pues también amable, muy graciosa y eso, intenta sobre todo sacarte el máximo potencial posible.
A culminar el jueves de la semana que viene. Un abrazo grande, Andrés, enhorabuena. Ahora cierro contigo, Paco Hernández, pero salto de nuevo al Leganés. Está hablando Fran Pérez a esta hora.
Vallecas, queremos jugar en nuestro estadio con nuestra gente. Creo que está claro que jugar aquí no nos beneficia y nada, nosotros como jugadores lo único que podemos hacer es centrarnos donde nos toque jugar, dar el máximo y poco más podemos hacer.
Fran, vosotros queréis jugar en Vallecas, queréis que sea el siguiente partido, pero ¿alguien del club os ha asegurado que el siguiente partido contra el Racing 5 de septiembre vaya a ser en Vallecas o que la gente vaya a tener que ir a Burgos?
Pues todavía no sabemos nada, la verdad. Entonces, mañana tenemos entrenamiento. Como jugador te puedo decir que mañana estoy pensando ya en mi recuperación porque quiero estar lo mejor posible para enfrentarme al Barça y no te puedo hablar tampoco del 5 de septiembre porque no sabemos nada.
Fran, ha sido un partido raro. ¿Ha sido incómodo para vosotros jugar este partido?
Bueno, a ver, incómodo no sé si es la palabra. Yo personalmente me he sentido cómodo dentro del campo, pero bueno, eso ya es a nivel personal, mis sensaciones, a nivel de fútbol me he encontrado bien. Y nada, lo he dicho antes, lo que depende de nosotros, nos lleven a donde sea, aquí, donde sea, vamos a dar el máximo y vamos a representar el Rayo de la mejor manera posible.
¿Os está afectando a vosotros toda la crisis institucional, esa brecha que hay entre la afición y el presidente?
Bueno, a ver, quieras o no, sí que te afecta, ¿no? Pero es lo que te digo, al final somos profesionales. Personalmente creo que tienes que estar fuerte mentalmente y nada, como he dicho antes, si es Burgos, pues tocará hacer reset, ojalá sea en Vallecas, pero tocará hacer reset y lo que dependa de nosotros pues va a ser estar metidos mentalmente al 100%, como ha sido hoy, ¿no? Al final la gente no ha podido venir a, bueno, no han venido a apoyarnos y mira qué partido hemos hecho, ¿no?
Más preguntas, Fran Pérez.
Pregunta un mensaje a la afición.
La afición, que los que han venido les agradecemos su apoyo. Y nada, los que no han venido, pues nada, que entendemos la situación y que ojalá se solucione pronto.
¿Qué crees, Fran, que le ha faltado al equipo para ganar el partido?
¿Le ha faltado? Pues yo creo que los pequeños detalles. La primera jornada ha sido lo mismo. Creo que se nos van los puntos por pequeños detalles y en cuanto mejoremos eso, creo que vamos a ganar muchos partidos.
Una del vestuario, ¿cómo está el vestuario y sobre todo cómo está Augusto Batalla? Porque parece una lesión muy grave, ¿no?
La verdad que no lo sé. Se ha ido corriendo al hospital para hacerse pruebas y ojalá se recupere pronto y ojalá no sea nada porque Augusto es muy importante para nosotros. Y en el vestuario estamos fuertes, estamos unidos, que creo que es lo más importante.
Pues ahí se marcha Fran Pérez. Hay que agradecer que alguien, por lo menos de la cara en el vestuario del Rayo Vallecano, yo insisto, creo que hoy no era el día para que hablara un casi recién llegado como es Fran Pérez, que lleva apenas una temporada, pero ha dado las explicaciones que ha podido y cómo está el vestuario. Así que le agradecemos también a Fran Pérez que dé la cara.
¿Qué sapos se tienen que tragar los futbolistas del Rayo Vallecano? De verdad, ¿y desde hace cuánto tiempo? Saluda a Roberto Trasorras. Hola, Roberto, muy buenas.
Hola, Álvaro, buenas noches.
Es que hablar del partido, la situación en la que está el Rayo Vallecano, mira, antes te voy a lanzar una porque nos estarán escuchando también desde Vitoria, ha vuelto a marcar Mariano Díaz. O sea, es tremendo lo de este futbolista que ha marcado dos goles en un lapso de 4 o 5 días y llevaba creo que 3 o 4 años sin marcar. ¿Pero eso cómo se explica, Roberto?
Pues no tiene mucha explicación, la verdad. Ahí está lógicamente su calidad, es un chico que siempre ha metido goles, pero llevaba, bueno, pues una racha bastante mala. Lo comentaba aquí al acabar el partido, ¿no? Que van a intentar entre todos, pues intentar recuperar al mejor Mariano porque les da un plus, ¿no? Es un jugador diferente dentro de lo que tienen y ojalá, yo creo que para todos los que nos gusta el fútbol, pues ver a Mariano en estas circunstancias, pues nos gusta más que verlo pues lesionado o con problemas extradeportivos o no dando el máximo nivel, ¿no?
Según me apunta Kevin Fernández, llevaba 4 años y 3 meses sin marcar en Liga y ha enlazado 2 partidos marcando después de 8 años. Vaya dato. Ejido, ¿qué ha dicho Quique Sánchez Flores sobre Mariano? Es el año Mariano, ¿eh? O el momento,
sí,
Mariano, vamos.
Mariano Nazario, lo estaba llamando aquí alguno ya en el estadio de Butarque, que al delantero dominicano del Deportivo Alavés, que le ha dado 4 puntos al equipo Babazorro en los últimos 2 partidos. Y hombre, mérito de Mariano, de mérito de Ratio en esa cesión corta que le ha hecho a Cárdenas para que Mariano, que ha estado muy listo, se metiera en medio y consiguiera encarar al portero del Rayo para marcar el empate a 1. Y por eso lo hemos preguntado a Quique Sánchez Flores en la sala de prensa y ha dicho que Mariano solamente tiene que hacer 2 cosas bien. Y si las hace bien, marca.
Tiene que hacer 2 cosas en ataque y 2 cosas en defensa, no tiene que hacer más. O sea, tiene que comerse lo que le queda por delante, tiene que ir a cada partido con la sensación de que tiene que hacer sus 2 cosas que le van a meter en el partido de lleno, las hace. Me encanta que el gol venga de una presión adelantada con fe y una acción balón que va camino de nadie. Estamos ahí en esa versión en la que hay que acompañarlo, pero va a depender mucho de él.
El Alavés suma 4 puntos en 2 partidos, el Rayo Vallecano un punto en 2 partidos. Y ahora el monotema o el thriller. Yo me quedo con estas palabras, más allá del sapo que se ha tenido que comer Fran Pérez, de Camello, que ha marcado el gol del Rayo Vallecano en Dazón. Atención a esto.
Vallecas es nuestra casa, no conseguimos otra cosa. Es una bola de nieve que se va haciendo más grande cada año, estamos agotados, esto no nos ayuda, nos distancia a todos, a las 3 partes del club que son vitales. Esta plantilla ha dado todo por ponerse del lado de la afición, siempre vamos a estar con ellos. Somos una plantilla humilde que creemos en la justicia y creo que ahora nos está cumpliendo con ello. No nos ayuda a nadie, como te digo, 50% me sorprende, bastante gente para la que tendría que haber venido. Y que se solucionen las cosas pronto, que seguro que nos ayudará más que seguramente que traigan jugadores o dejen de traerlos.
Es que demasiado que han competido. Es que yo entiendo que un futbolista, aunque sea un profesional y aunque entrene y aunque se quiera focalizar solo lo que se tiene que focalizar, que es en el césped y en el verde, entiendo que, Roberto, tú que has estado ahí, es difícil hacerlo.
Muy difícil.
Sí, muy difícil. Y evadirte de todas estas cosas no es fácil y no puedes hacerlo. El no poder jugar en tu casa, el que siempre se esté hablando de problemas extradeportivos, en que no tengas todas las facilidades para poder desarrollar tu trabajo, el que tengas que irte a jugar fuera, que primero si era en Burgos, que si ahora es en Butarque, bueno, todo eso pues resta, no suma. Y entonces se habla mucho más de cosas extradeportivas que lo que realmente es importante, ¿no? Que es lo que pasa en el césped. Entonces el jugador muchas veces, pues quieras o no, es persona y bueno, pues estás mucho más pendiente de otras cosas y luego pues se nota los pequeños despistes, las pequeñas cosas que antes las tenías atadas, ahora no las tienes atadas y eso repercute deportivamente, repercute en los puntos, sin ninguna duda.
Vamos a escuchar a José María Sarda, que es el vicepresidente del Rayo Vallecano, que en la previa en Dazón también ha dicho esto.
La comunidad no nos deja jugar en el estadio porque, en fin, por todas esas deficiencias que dice que había, que esas deficiencias ya no existen porque están corregidas, se les ha presentado toda la documentación la han recibido en tiempo y forma, pero ellos porque están retardados un poquito a la hora de hacer el estudio de toda la documentación, pues no nos han dejado jugar.
Vamos, parece que la culpa es de cualquiera, pero menos del Rayo Vallecano. O sea, me ha quedado bastante claro durante estos últimos días con comunicados y demás. Toda la culpa es de cualquiera menos del Rayo, vamos.
Es muy buen tío José María Sardá, porque es buen hombre, habla con él, no te pone ningún problema, pero claro, está dejando al descubierto todo lo que hizo en esos 3 días de ocupación el Rayo Vallecano del Estadio Vallecas. Es decir,
limpiarlo.
Que la Comunidad de Madrid tenía razón. Dice, ya no existen esas. No existen porque tú te metiste. Además, él se puso debajo de un banquillo para indicar y de dar las instrucciones, como si fuera Beñá San José, a la gente para que limpiara y para que arreglara todo. O sea, lo que no querían es que los técnicos de la comunidad fueran ese día, porque ese día se cerraba al menos 4 meses el Estadio Vallecas.
En fin, próximo partido es el 5 de septiembre y a saber dónde, porque ya contaste aquí hace unos días, Palacio, que esto huele a Burgos.
Es que el Leganés, el ayuntamiento no quiere pagar más dotaciones de seguridad y sanitarias porque eso sale de las arcas municipales, o sea que no podría volver a alquilar el estadio si quisiera el Rayo Vallecano, que también te digo, no está muy para la labor de pagar más que el canon anual por temporada que tenía en Vallecas, porque está pagando, ya sí que podemos dar cifras que el otro día lo dejamos un poquito en el aire, 120.000 euros le ha costado hoy el partido al Rayo Vallecano, cuando 80.000 euros le costaba la temporada entera en Vallecas.
O sea, que 80.000 los 19 partidos, le cuesta el canon 80.000 euros al Rayo Vallecano por disputar la temporada entera en Vallecas y este partido por no haberlo hecho bien, dicho así, por no haberlo hecho bien, le cuesta 120.000 euros.
Y con pago por adelantado. Que lo pagó por adelantado el club. Eso son ya cosas que podemos contar, pues no digamos que han prescrito, pero casi.
O sea, el Leganés lo pidió por adelantado.
Sí.
La pasta.
No se fiaba y pidió un depósito para que cerraran el estadio. Y el estadio hoy sí ha podido jugarse aquí, pero todo apunta que el 5 de septiembre se vaya a jugar, si no cambia nada, a Burgos, al plantío. Yo lo único que veo es o una bajada de pantalones de la comunidad, que hablando con la comunidad me extrañaría mucho, o que la Liga quiera aplazarle un partido al Rayo. Cuando y aplazar, porque sí, no se lo veo tampoco hacer a la Liga.
Cuando ves en una autopista a todos que van en un sentido y hay una persona que va en sentido contrario, habitualmente la culpa la tiene quien va en sentido contrario, no el 99,9% de la gente que va en el mismo sentido de la marcha. Igual es para pensarlo bien. Algo más desde Vallecas. Ojalá que desde Vallecas dentro de poco, sobre todo por la afición del Rayo. ¿Algo más desde Leganés? Chicos, Ejido Palacio, ¿algo más?
Pues todos preparados a ver que si hay parte médico de la lesión de Augusto Batalla, que es la que más preocupa, que como nos ha dicho Fran, se ha ido directamente al hospital a ver cómo está esa tibia de Augusto Batalla que preocupa y mucho en el vestuario.
Atención, lo de Augusto Batalla. Ojo. Un abrazo grande a todos. Gracias, Roberto. Gracias. Adiós, Ejido. Adiós, Palacio. Salto de nuevo a Getafe. Ya para cerrar desde allí, desde el Coliseum. Paco.
Pues con buenas sensaciones, ha ido feliz Bordalás, teniendo precauciones así para la vuelta, que hay que jugarla para certificar ese pase a la fase de grupos de la Conference League. Y una curiosidad, Álvaro, estaban en el club pues un poco sorprendidos por cómo han vivido en el palco los miembros de la expedición del Partizan, que lo han vivido apasionadamente, celebrando los goles, levantándose, algo que no es habitual, pero que en ellos sí, culturalmente, viven el fútbol muy intensamente, algo que, por cierto, también hemos podido percibir en la tribuna de prensa con los periodistas serbios, aproximadamente una docena que han venido desde Belgrado para cubrir el partido.
Son balcánicos, son gente de sangre caliente. Un abrazo grande, Paco, hasta mañana.
Un abrazo, Álvaro.
José David López Enganche, hola.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas.
El Getafe, que le ha ganado 3-1, ¿eliminatoria cerrado o todavía no?
Yo creo que sí, hay que ser optimista. Es verdad que lo ha tenido muy mal, ¿eh? Si esto me lo preguntas en el minuto 65-70, estaba el Getafe contra las cuerdas, porque había dado un pasito adelante el Partizan, porque ya estaba con uno menos por una absurda expulsión de Akbar. Todo lo contrario, inicio de partido, donde Mojica y Unal han encontrado una asociación muy buena. Yo creo que este dúo, Álvaro, va a dar muchísimo premio al equipo. Uno debutando hoy, Mojica, que parecía que llevaba 100 partidos, y el otro volviendo en su mejor versión, la que desde luego la Premier desecha, pero aquí estamos muy agradecidos de recuperarla, pero con entereza, con seguridad, muchísima posesión del Getafe. Era injustísimo el 1-1, y cuando peor lo pasaba, pues muestra otra vez esa capacidad por Dallas de encontrar donde no hay. Ahora Andrés García, le hemos escuchado, hablaba de que él empezó de extremo, pero siempre viene jugando de lateral. Bueno, pues por Dallas ha colocado de extremo, el otro día ya lo hizo, hoy ha roto por completo, ha empezado a darle velocidad, y a partir de ahí ha nacido una reacción a última hora del Getafe siempre inquebrantable, que hay que saber enterrarlo. Siempre encuentra un resquicio prácticamente de la nada para sacar la cabeza, y ha marcado dos goles en el tramo final, que a mí me parece que va a ser suficiente, o debería ser suficiente, para sacar una eliminatoria que, yo lo decía al principio de carrusel, para todos los equipos que hay, le ha tocado uno de los más difíciles en la ronda previa. El resto de equipos que se van a encontrar en la Conference, el 70-75%, van a ser peores o iguales que este Partizan, con lo cual es una noche muy compleja que ha sacado adelante el Getafe.
Un abrazo grande, Enganche. Victoria 3-1 del Getafe. La vuelta, insisto, el jueves de la semana que viene. Y habrá quien diga, y no habláis de Julián Álvarez, ya hablamos ayer bastante. Enseguida Santi Ovalle nos cuenta novedades, porque el Barcelona sigue necesitando un delantero. Estaremos con Santi Ovalle, con Santi Jiménez, enseguida con la noticia del día, todo lo que ha pasado en torno a Carlos Alcaraz, insisto, va a volver. Bueno, hoy justo se cumplen 128 días de la última vez que jugó un partido de tenis, y cuando vuelva a jugar habrán pasado pues 135-140 días, que va a ser a finales de la semana que viene o primeras de la otra en el US Open. Pero antes hay un tema que creo que es necesario que lo escuche la gente del Larguero, sea de Ceuta, digo porque son los involucrados, de Ceuta, de Las Palmas o de cualquier parte de España. Ya sabéis la situación por la que está atravesando Ceuta después de la entrada de decenas de miles de inmigrantes de manera ilegal a finales del mes de julio. Hay miles, no se sabe cuántos, que siguen por las calles de la ciudad autónoma de Ceuta. El Ceuta es un equipo de segunda división, volvió el año pasado, 45 años después, a la división de plata del fútbol español. El Ceuta es marca Ceuta, es muy importante para ellos. Jugaron en Andorra el otro día, perdieron y sacaron una pancarta que ponía Ceuta no se vende, Ceuta se defiende, y además en una fotografía en la que están los seguidores del Ceuta que se desplazaron allí. Este sábado a las 7 de la tarde hay partido de segunda división en el Murube, en Ceuta, entre el Ceuta y la Unión Deportiva Las Palmas. Estoy en Las Palmas, Nicolás López, hola.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buena.
Esa pancarta pretende el Ceuta sacarla este próximo sábado. Ceuta no se vende, Ceuta se defiende, pero la pregunta es, ¿van a formar también los 11 futbolistas de la Unión Deportiva Las Palmas con esa pancarta?
Pues la respuesta es que no, porque la Unión Deportiva Las Palmas ha decidido no ponerse en esa pancarta donde reza ese lema de Ceuta no se vende, Ceuta se defiende, y aunque a nivel interno el club ha querido mostrar siempre su solidaridad con este drama social que se está viviendo en este territorio español, entiende que en un contexto en el que los gobiernos, especialmente el español, están midiendo mucho sus palabras para evitar herir sensibilidades, participar en este caso en un pronunciamiento deportivo de este tipo podría tener consecuencias. Hay que recordar que por las características del desplazamiento, la Unión Deportiva Las Palmas viajará mañana en un vuelo charter desde Gran Canaria hasta Tetuán, territorio ya marroquí, y desde allí recorrerá unos 50 kilómetros hasta Ceuta. Y después del partido, sábado noche, tendrá que regresar también territorio marroquí de nuevo hasta Tánger para tomar el vuelo de vuelta. En el club existe, Álvaro, el temor de que significarse con ese lema puede generar algún tipo de problema durante el regreso, como, no sé, dificultades con los pasaportes, retenciones innecesarias a nivel colectivo o a nivel particular de jugadores, o excesivos controles en el aeropuerto por parte de las autoridades marroquíes si definitivamente deciden tomar algún tipo de represalia sobre este asunto, ¿no? Esa es la razón fundamental por la que la Unión Deportiva Las Palmas han optado finalmente por no mostrar públicamente este mensaje.
Es decir, por posible temor a represalias, quiero decir, ya sabéis que desde Ceuta la manera de conectar con la península es vía helicóptero
Algeciras o a Málaga, o por barco a Algeciras. No tiene aeropuerto. Por ejemplo, la otra ciudad autónoma que España tiene en el norte de África, en Melilla, sí hay aeropuerto. En Ceuta no hay aeropuerto. Con lo cual, Las Palmas, insisto, hace la ida, me has dicho, por Tetuán y la vuelta por Tánger. Lo hace en carretera y la razón de no mostrar esa pancarta de Ceuta no se vende, Ceuta se defiende, es para evitar líos, evitar problemas a la vuelta cuando tengan que pasar por territorio marroquí. Es algo que al menos yo creo que es interesante contarlo. Contar lo que pasa, contar cómo se ve desde Las Palmas y cómo se ve desde Ceuta. Isa Pacheco, hola.
Hola Álvaro, ¿qué tal? Pues fuentes cercanas al club ceutí cuentan al Larguero que fue ayer cuando el director general de Las Palmas, Patricio Viñayo, le comunicó al presidente del Ceuta, Lujay Hamido, que en un primer momento pues Las Palmas iba a posar en el estadio Alfonso Murube el sábado con una pancarta y además los jugadores iban a saltar al campo con una camiseta con el lema Ceuta no se vende, Ceuta se defiende. Parecía que todo estaba ayer acordado que así iba a ser, pero en el día de hoy el director general de Las Palmas vuelve a llamar al presidente del Ceuta y le dice que han cambiado de opinión, que no van a saltar al campo con esa camiseta de Ceuta no se vende, Ceuta se defiende, pero que sí pueden posar con un mensaje de todos con Ceuta. El Ceuta no lo entiende, que ese cambio de opinión en tan pocas horas. Las Palmas tampoco le da una razón de peso, no le dice que sea por el tema de la seguridad con ese viaje que contaba,
contaba Nico.
Pero luego también fuentes cercanas al club nos decían que Las Palmas pues podría haber elegido otra ruta para llegar el sábado a Ceuta. Por ejemplo, haber tomado un vuelo a Las Palmas-Málaga, de allí coger un autobús hasta Algeciras y luego coger un ferry hasta Ceuta y pues evitar ese miedo, ¿no?, que hay de que tengan represalias y llevaran ese mensaje de Ceuta no se vende, Ceuta se defiende. En el club pues hay malestar, no entienden ese cambio de opinión, como te digo, y parece que el sábado el ambiente va a ser muy duro porque los aficionados están muy enfadados porque con esta situación entienden que lo más lógico sería que Las Palmas les apoyara.
El viaje, Nico, es mañana, ¿no? Claro, el partido es el sábado, sí. El viaje es mañana, ¿no?
Mañana emprenden ya esa odisea hasta Ceuta, harán noche en la ciudad norteafricana y regresarán el sábado por la noche. Es uno de los vuelos y uno de los desplazamientos más complicados de la temporada y bueno, efectivamente coincide con un momento de máxima tensión, pero yo entiendo que a estas alturas de la semana, cuando se tenía que tomar una decisión sobre esto, no se podía cambiar ya el viaje de la Unión Deportiva. También te digo que probablemente si el desplazamiento se hiciera directamente desde la península y no a través de Marruecos, seguramente la postura de la Unión Deportiva Las Palmas podría haber sido absolutamente diferente.
En un contexto en el que el Barcelona parecía que iba a disputar un partido amistoso hace unas semanas en Tánger, no lo hizo, y en el que el equipo femenino del Tenerife iba a jugar, no sé si un partido o una serie de partidos en Marruecos, y al final no lo han hecho. Yo creo que en el contexto actual es interesante contar este tipo de cosas. Nosotros damos la información y vosotros las conclusiones. Gracias, Isa. Gracias, Nico. 12
hasta luego.
Y 2.
El Larguero, con Álvaro Benito.
El domingo de la semana que viene empieza el US Open, que es el último grande de la temporada. El segundo y el tercero, es decir, Roland Garros y Wimbledon, no contó con la participación de Carlos Alcaraz a causa de esa lesión de muñeca, pero sí va a estar en el cuarto grande del año. Gran noticia del día. Pedro Follana, hola.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas. Sí, Carlos Alcaraz ha estado anunciando hoy lo que todos estábamos esperando, que va a estar en el US Open. De hecho, lo ha confirmado a 48 horas de viajar este sábado a Nueva York para preparar ya allí el último Grand Slam de la temporada, que como bien decías, arranca el domingo de la semana que viene. Y ha decidido reaparecer después de 4 meses de ausencia fuera de las pistas por la lesión y la intervención en la muñeca, porque las sensaciones han ido mucho a mejor en las últimas semanas después de denunciar a Cincinnati, porque lleva varios días entrenando a un gran nivel, máxima exigencia y mucha intensidad en Murcia. En los últimos días, de hecho, lo ha hecho con Holger Rune como prueba de fuego en la pista y como prácticamente diríamos sparring de esta prueba de fuego para Carlos Alcaraz. De hecho, hoy ha jugado 2 sets, 7-6, 6-1 para Carlitos, y ha hecho un entrenamiento de 4 horas de máxima exigencia que lo que ha venido es a confirmar que está para poder competir. Por lo que nos cuentan, está para eso, para competir sin riesgo y que vuelve a un buen nivel. Lo de pensar en revalidar el título, Álvaro, es otro cantar, paso a paso. De momento lo importante es volver a la pista después de estar 4 meses sin jugar, pero que está a un buen nivel competitivo y que esta semana en Nueva York pues va a servir para entrenar ya con rivales de entidad, ir cogiendo regularidad en la pista y ponerse a punto para la vuelta a la competición en este último Grand Slam de la temporada.
Son, o van a ser, porque ahora mismo son 128 días y para cuando debute pues habrán sido 135, 140 días sin competir, claro. Ahora vamos a analizar un poquito más lo que se le debe pedir a Carlos Alcaraz, pero la gente se estará preguntando, ¿él está al 100% o lo está, pero lo que le falta es ritmo competitivo y eso es importante?
Al 100% nadie te quiere decir que esté, porque obviamente no creo que incluso él mismo no lo puede saber, porque es verdad que ha tenido esta prueba con Rune, pero también sabemos que Rune ahora mismo no está a un buen nivel tenístico, pero sí que lo más importante son los entrenamientos. Los entrenamientos han sido de calidad, de mucha intensidad, de mucha carga en los últimos días y que está para competir. Sabemos que son fuera de serie y en el pasado hemos visto ejemplos, por ejemplo, Rafael Nadal, que después de no competir durante 3 meses apareció. Relega, no. ¿Será capaz de hacerlo Carlitos? Bueno, pues de momento va a ir a competir, va a ir a prepararse y, bueno, veremos qué nos depara el futuro. Pero ya te digo, de momento no piensa en el título, sino en ese nivel competitivo, asentarlo y ahora demostrarse qué puede hacer con rivales de entidad enfrente.
Alejandro Ciriza, compañero del País, buenas noches.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches.
Claro, son muchos meses sin competir. ¿Cuánto ha echado de menos el circuito a Carlos Alcaraz? Porque fíjate que menos mal que hemos tenido también hemos tenido el nacimiento de una nueva estrella como es Rafa Jodar, pero es que claro, Alcaraz, lo decía Gallego esta tarde en Hora 25 Deportes, solo con 23 años lleva ya 7 títulos de Grand Slam. O sea, llevamos sin el 130 días y parece que hemos estado huérfanos.
Buf, se ha hecho larguísimo. Y eso que, como bien dices, hemos tenido el aliciente de Rafa Jodar, que por lo menos ha llenado un poquito ese cupo, pero la verdad es que sí. Yo creo que Carlos ha echado tanto en falta el tenis como el tenis le ha echado en falta a él. La verdad es que si hablamos en términos de carisma, diría que hoy por hoy, a excepción por supuesto de Djokovic, diría que no hay comparación, incluso por encima de Sinner. Así que sí, deseando que volviera y aquí está, here we go, como ha dicho él.
Eso es. ¿Crees que no se le debe exigir o pensar el aficionado que Carlos Alcaraz está para ganar el US Open, teniendo en cuenta que va a llegar sin haber disputado ningún partido oficial desde que se lesionó en el mes de abril?
Sí, yo ahí coincido con Pedro. O sea, yo creo que hay que ir poco a poco, hay que ser prudentes y exigir lo que debemos exigirle ahora mismo. Es decir, lo prioritario ahora mismo es que la readaptación o lo que la reinserción del circuito sea positiva, ir poco a poco. Evidentemente, si está ahí y ha decidido volver ahora es porque considera que tiene opciones de competir. De lo contrario, teniendo en cuenta cómo es Carlos y qué nivel tiene, no lo hubiera hecho. Si está ahí, evidentemente está para competir, pero bueno, insisto, creo que lo prioritario es que se readapte bien, que vaya poco a poco y bueno, luego verlas venir. Recordemos que a principio de temporada todos éramos muy, muy escépticos, por ejemplo en Australia, cuando hablábamos del cambio de entrenador, de lo difícil que iba a ser. Bueno, nos sorprendió. Bueno, ¿quién nos dice que ahora no va a hacer algo? No hablo ya ni de ganar, hablo de llegar lejos y que pueda sorprendernos. Así que, bueno, vamos a ver.
Él es capaz de todo, pero es que Alejandro, claro, ahora también decía Pedro, cuando volvía Rafa Nadal, cuando consiguió creo que fue el vigésimo título de Grand Slam aquel en Australia, jugó un 250 ahí en Melbourne, es decir, jugó un torneo menor, pero es que esta vez ni eso, o sea, no ha ido a Canadá, no ha ido a Cincinnati, sí. No va a Winston-Salem, es que es un choque tan heavy. Tan increíble el hecho de estar sin competir 140 días y volver, no en un torneo menor contra el 120 del mundo en una primera ronda en cualquier rincón del mundo, no, sino hacerlo en la Gran Manzana, seguramente en la pista central, en un partido contra el jugador X, pero al mejor de 5 sets, que es que esto, no sé si llega lejos, o sea, yo ahora mismo firmo los cuartos de final, yo lo firmo pues... con sangre, vamos.
Sin duda, y si se lo preguntas a él, seguramente con la lógica en la mano sí, aunque con el corazón de ninguna manera, pero bueno, yo creo que, a ver, tenemos que disociar un poco lo que era Rafa de lo que es Carlos. Cada uno es muy, muy, muy diferente, pero es verdad, como decía el propio Carlos, a su manera, ¿no? No entra dentro de la lógica el volver sin ningún tipo de torneo preparatorio previo, pero hablamos de Carlos Alcaraz. Él hace las cosas de una forma distinta y, bueno, ha demostrado ser un genio, ¿por qué no decirlo? Un genio del tenis. Y bueno, si hay alguien capaz de hacer lo increíble o la inversión de mil es él, ¿por qué no? Vamos a ver cómo lo hace.
Quedan 10 días para que arranque el torneo. ¿Cuándo viaja, Pedro, ya Carlos, a Estados Unidos?
Este sábado. 48 horas antes ha tenido esta prueba de nivel y han decidido que viajan, así que el sábado pondrá rumbo a Nueva York para tener una semana prácticamente completa de entrenamientos de nivel.
De nivel, efectivamente, como el que ha tenido hoy frente a Holger Rune. Estaba pensando, Ciriza, que cuando se supo la lesión que tenía Carlos Alcaraz y los detalles que ha ido contando Follán aquí en la antena de la SER, claro, todos teníamos el recuerdo de Dominic Thiem, de Juan Martín del Potro. Es decir, que la muñeca para un tenista es algo tan delicado que son sensaciones que tienes una lesión, no te recuperas bien y es un, bueno, es un golpe, es que es absolutamente básico para un tenista la muñeca. Es que yo entiendo que haya ido con tanta paciencia. Es que, por ejemplo, cuando parecía que iba a haber ido en Cincinnati, mucha gente me dijo, no va en Cincinnati y tal. Yo decía, que llegue tarde, me da igual, pero que llegue bien, que es lo importante, que cuando vuelva que lo haga bien, que esté bien.
Es que, por ejemplo, Álvaro, habría que decir una cosa antes de que conteste Alejandro, a Cincinnati Carlos habría podido ir a jugar. Pero claro, el tema es que él quiere hacerlo con la confianza máxima plena de hacerlo sin riesgo y con máximas garantías. Y por eso la recomendación era esperar un poquito más para asegurar la vuelta.
Ciriza.
Sí, bueno, yo creo que Carlos, hasta donde tengo entendido, él en realidad estaba prácticamente para ir al 90% a Cincinnati, es decir, ahora han querido apuntalar. Y al hilo de lo que me preguntabas, la muñeca, en realidad toda articulación, el propio hombro, son absolutamente indispensables, pero en este caso hablamos de una lesión especialmente delicada. Hablamos de una lesión que ha retirado a no pocos jugadores, algunos de ellos ya los has mencionado. Y por supuestísimo que Carlos tiene al final 23 años, tiene una perspectiva de larguísimo recorrido. Yo creo que hay que ser cautos. Yo creo que su equipo en todo momento ha priorizado muchísimo la precaución, el ser prudentes. Y se han hecho las cosas bien. Hasta que él no se ha sentido del todo bien, pues no se ha dado luz verde. Y en ese sentido también destacar mucho también, al margen del trabajo del propio Carlos, también el trabajo de fisios y preparadores, que se lo han currado también muchísimo.
Qué ganas de verle competir. Insisto, domingo de la semana que viene, lunes 31 o martes 1, será el partido de primera ronda de Carlos Alcaraz, con Alcaraz, con Rafa Jodar, como lo vamos a pasar en el US Open. Buen viaje también para ti, Ciriza, cuando te tengas que ir. A la Gran Manzana, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo fuerte para todos.
Adiós, Fullan, ¿algo más?
Pues nada más, a esperar a ver si...
No, a ver lo de Sinner, y ahora lo de Sinner.
Bueno, sí, no, a Sinner...
Lo de la rodilla.
Este también está como está, ¿no? Es decir que, vamos a ver, llegamos con muchas incertidumbres. Sinner no está a un buen nivel físico y a ver si puede participar en el torneo. Sabemos que Carlos va a participar, pero veremos de qué manera en cuanto tenga rivales de verdad enfrente con rondas de por medio. Y a partir de ahí, pues a ver hasta dónde llega también la Armada Española, que llega con Rafa Jodar a un gran nivel. Está Dani Mérida, vamos a ver cómo está Jaume Muná, que está atravesando también con algunos problemas en las últimas semanas y en qué condiciones puede llegar a este torneo, pero está claro que, bueno, es la mejor manera de terminar un gran slam viendo a Carlitos en la pista.
Abrazo, Pedro, hasta mañana.
Hasta mañana.
Hoy ha sido presentado Cancelo como nuevo futbolista del Barça. Escuchamos antes a Santi Ovalle en Hora 25, que es la tercera vez que le presentan. A ver si a la tercera, esta vez ya ha firmado ya de manera definitiva. Las dos primeras fue en calidad de cedido. Enseguida estamos con él, con Santi Jiménez, con Fermín Suárez y con el resto de compañeros. Hablamos enseguida ya del Barça y del Real Madrid aquí en El Larguero.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.